¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos una semana más, también en Navidad, en este blog de lengua, pues para descubrirles algunas de las curiosidades más llamativas de ese uso del castellano que tenemos a diario y sobre todo, y en este caso, que tenemos en Navidad. Porque como estamos haciendo prácticamente con todos nuestros espacios, hoy queremos obsequiarles con una pequeña sorpresa relativa a la Navidad. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro invitado de excepción, a Alberto Bustos. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Alberto, que ya saben ustedes que es profesor de la Universidad de Extremadura y que además mantiene en Internet el blog de lengua. Ahí le pueden encontrar fácilmente. Por cierto, Alberto, antes de que se me olvide, feliz Navidad.
Igualmente. ¿Qué? Y feliz Navidad a todos los oyentes.
Además, nos queda bien poquito. Ya estamos muy nerviosos, algunos más que otros con esto de la lotería. A ver si han tenido ustedes un poquito de suerte, por lo menos más que la nuestra. Y sobre todo, ya digo, hoy vamos a hablar de la Navidad, de todo lo que ello conlleva y de todo lo que ello significa. Porque yo lanzo la siguiente pregunta, Alberto, y se la lanzo a ustedes oyentes. Navidad, la verdad es que es un término con el que estamos muy familiarizados, pero yo no sé si ustedes saben qué significa. Alberto, exactamente, o etimológicamente, ¿qué significa Navidad?
Navidad es un acortamiento de natividad, que es nacimiento. Lo que se celebra es el nacimiento de un niño, el hijo de Jesús y de María. Y este es un término que tenemos en castellano que está emparentado con otras palabras que hay en otras lenguas románicas. Por ejemplo, en catalán tenemos Nadal y en francés tenemos Noel.
Porque esto es muy interesante, ver no solo el significado de Navidad, que tampoco da para mucho, la verdad, natividad, celebramos el nacimiento de Dios, pero es verdad que, claro, nos dices que hay otro tipo de, bueno, significados muy parecidos, pero otro tipo de usos a la hora de denominar Navidad en otras lenguas, ¿no?
Sí, por ejemplo, en francés Noel o en catalán Nadal vienen de natalis, dies natalis, o sea, el día del nacimiento de Jesús. Es la misma idea, pero a partir de otra expresión. Y cuando hablamos de Papá Noel, estamos hablando simplemente de Papá Navidad, la personificación de la fiesta en la que se celebra el nacimiento de Jesús.
El Papá Navidad, el Papá Nacimiento, que quedaba un poco feo y por eso le llamamos Papá Noel.
Eso es. En las lenguas románicas nos hemos ido a destacar el nacimiento de este niño. En cambio, en inglés se han ido a la parte litúrgica. Christmas es la misa de Cristo, la misa del día en que nace Cristo.
La misa del gallo, vamos.
Sí, sí, la misa que está dedicada especialmente a Cristo dentro del año.
O sea que si nosotros hubiésemos evolucionado, igual que en el mundo anglosajón, la Navidad no sería Navidad, sino que sería la Cristomisa o la Misa del Gallo.
La Misa de Cristo, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, qué curioso, qué curioso.
También, o en alemán. Claro, en alemán también han ido más a la parte religiosa, a la parte litúrgica. Navidad en alemán es Weihnachten. Y Weihnachten lo que significa es noches, Nachten, sagradas, Weih.
O sea que más o menos ya ven ustedes cómo en unos sitios celebramos el nacimiento de Dios, Navidad, en otros sitios celebran lo mismo, pero digamos esa parte litúrgica, la misa de Cristo, y en otros sitios diferentes pues celebran las noches sagradas, vaya. Pero también tenemos, Alberto, otras curiosidades, porque claro, la Navidad no solo es este significado, esta Navidad. Yo no sé si tú ya has comido algún turrón, ¿qué otro? Yo sí.
Tengo que confesar que sí.
Sí, ¿no? Ya cae. Hombre, ya yo creo que a 22 de diciembre ya tenía que caer alguno. Pero esto del turrón está muy rico en cualquiera de sus variantes, pero ¿de dónde viene?
Pues parece ser que en castellano es un préstamo del catalán. No se conoce con exactitud la etimología, pero podría venir de torrar. Turrón podría estar relacionado con torrar, con tostar, o podría estar relacionado también con terrón, porque cuando pensamos en una pastilla de turrón, por ejemplo de turrón del duro, es como si fuera un conglomerado, una masa de cemento.
Es verdad, con mucho azúcar, con claro, es verdad.
Se han manejado las dos etimologías, o de tostar o de terrón.
Tostar pueden pensar ustedes, por ejemplo, en el turrón de yema tostada, este blandito que está muy rico, ¿cuál no? Bueno, pues podría venir de ahí, o si no, pues de terrón. Otra de las opciones, si no les gusta el turrón, que ya es raro, a lo mejor les gusta el mazapán, esas figuritas que también están para morirse de buenas, pero otra vez tenemos otro problema. ¿Qué significa mazapán?
Pues lo de mazapán tiene su historia.
Tiene miga esto ya.
Y es casi una novela histórica. Tampoco se conoce con certeza el origen de esta palabra. Uh-huh. Ha habido quien ha intentado derivarlo de masa de pan. Mazapán, masa, pan.
Más o menos simple, masa, pan, claro.
Y si miramos a la forma en que se dice esta palabra en catalán o en francés, podrían ir por ahí las cosas.
Tiene su lógica, ¿verdad?
En catalán es masa pa y en francés es mas pan, que significa en los dos casos, si descomponemos eso, masa de pan.
Que es lo que viene a ser más o menos un mazapán.
Pero esto probablemente no pasa de ser una etimología popular, un intento de encontrarle un significado a una palabra que es oscura.
Yeah.
Otra explicación que se le ha buscado es que viene del latín marci panem, o sea, el pan de Marcos.
Ah, el pan de Marcos, por San Marcos.
Por San Marcos.
Ah, claro.
Igual que tenemos la tarta de San Marcos,
de verdad.
El mazapán podría ser el pan de San Marcos. Si nos fijamos en cómo se dice mazapán en alemán, vamos a ver la reinterpretación a partir de esta etimología. En alemán es marzipan, que sería un derivado de marzipanem, a través del italiano.
Sí, que se dice prácticamente igual.
Pero esto probablemente es otra etimología popular.
Pues
es
sí que
un invento
bueno.
Para intentar entender una palabra que no se sabe muy bien de dónde viene.
El caso es que cuadra. Ya ven ustedes que tampoco hay documentos fehacientes que nos digan de dónde viene, pero cuadrar cuadra.
Masa de pan o el pan de San Marcos. Parece ser, tampoco se sabe con seguridad, pero parece ser que el origen que podría tener esta palabra es mucho más complicado.
No, pues sí, más complicado todavía.
Que vendría del árabe mautaban, que es el nombre de una moneda.
Anda.
Mautaban significa en árabe rey sentado.
Rey sentado. ¿Y esto qué tiene que ver?
Pues muy sencillo. Había una moneda bizantina que representaba a Cristo sentado en su trono. Y entonces era un rey que estaba sentado. Se empezó a conocer a esta moneda bizantina en la península ibérica por el nombre árabe, y en Italia también. Los venecianos copiaron la moneda bizantina y empezaron a utilizar esa moneda para comerciar con todo tipo de géneros.
Sí.
Y con esa moneda se podía comprar una medida de ciertas mercancías.
Yeah.
Por ejemplo, se podía comprar una medida de trigo.
Como si ustedes con un euro compran un kilo de trigo, por así decirlo.
Sí, como cuando vamos a las tiendas, o antiguamente esto se hacía más, y se decía, ponme 10 pesetas de chorizo. Así compraban nuestras madres. Ponme 100 pesetas de queso. Bueno, pues se podía comprar un rey sentado.
Un mautaban, claro.
De trigo.
Ah,
y entonces decían, dame esta medida de trigo. Y el nombre de la moneda empezó a utilizarse para referirse a la medida en la que cabía esa cantidad de trigo. El trigo se mide pues con una especie de cajón con el que se coge.
Sí, como un cestito, vamos.
Un cestito, una...
Con lo que fuera.
Una medida que se llena de trigo y es esa cantidad. Un mautaban. Entonces, a partir del nombre de la moneda, se empezó a denominar la medida de trigo.
Sí.
Primero la cantidad de trigo y después el recipiente que se utilizaba para medirlo. Con esto ya hemos dado un paso.
Nos vamos cuadrando más o menos la historia.
Esa medida era una cajita. Y después empezó a utilizarse el nombre y la caja para envolver dulces finos. Podías ir a una confitería y decir, dame un mautaban de dulces.
Claro,
que
era la caja. Claro, que era la caja, que era lo que valía la medida de trigo, si nos vamos para atrás, que se podía comprar con un mautaban.
Y después, como ya era una caja, pues empezó a utilizar ese nombre para la caja en la que te vendían los dulces en las confiterías.
Oh.
Y decías, pues
lo voy pillando ya.
Un mautaban.
Claro, dame un mautaban y al final el mautaban dejaba de ser la caja para ser el contenido de la
caja.
Para
ser el contenido.
Los mautabanes.
El mazapán se importaba de Venecia en esa caja. Y entonces se empezó a conocer el mazapán con el nombre de Mautaban, y de ahí derivó a mazapán con muchas deformaciones entre medias. La realidad no la sabe nadie.
La verdad es que las otras que estábamos hablando de masa pan, masa de pan, que es quizás no la más lógica, pero bueno, la más similar a la palabra actual, parece posible. También parece posible ese pan de San Marcos. Pero, claro, ahora Alberto nos cuenta ese Mautaban, que era una moneda árabe que luego llega a Venecia como medida de trigo. Recordamos, les resumimos, esa medida de trigo se convierte en una caja en la que caben dulces, esos dulces se convierten en mautabanes y tenemos ahora los maravillosos y magníficos mazapanes, sobre todo los de Toledo, que están riquísimos.
Los de Toledo son fuera de serie.
Sí, yo creo que en el mundo entero se sabe apreciar los mazapanes de Toledo. Pues Alberto, yo creo que la verdad es que nos dejamos muchas cosas un poco en la cartera, apartadas, pero hemos intentado hablar de lo más característico de este origen de la palabra Navidad, de qué es lo que significa la Navidad en otros lugares, en otros idiomas sobre todo, y bueno, pues ya han visto de dónde puede venir tanto turrón como mazapán. Ahora solo queda que ustedes los disfruten en casa y en familia, como vamos a hacer nosotros. Alberto, lo dicho, muchísimas gracias como siempre, y bueno, nos vemos la semana que viene, de todas formas.
Hasta luego.